Días.
¿Qué tal, Enrique? Un gusto escucharte, viejo.
Gracias.
Mucha suerte en este nuevo desafío profesional.
Muchas gracias. Estamos acá con mis compañeros Ladi Benítez y Carlos Gómez. Y
sí,
Mario, queríamos saber cuándo vas a publicar el currículum del general Garcete.
Y justamente utilizaste la palabra correcta. Se va a publicar de manera casi inmediata, mi querida Enrique. Así como veníamos sosteniendo, y creo que en algún momento el doctor Galeano Perrone también te lo ha dicho,
sí.
Nosotros vamos a acatar la orden judicial, y ya que el juez Corbeta, con un criterio muy particular, respetando su condición de juez y su línea de razonamiento, ha determinado la no procedencia del recurso de aclaratoria, con la que tampoco estamos de acuerdo, vamos a someternos al pronunciamiento de la justicia, ¿verdad? A pesar de que no es una cuestión de Estado como se le está tratando al tema, no obstante, nosotros vamos a dar a publicidad el currículum del general Luis Gonzaga, etcétera.
Claro, pero eso, Mario, yo sé que después tenemos algunas cuestiones de fondo de las que hablar un ratito más, pero perdóname que te insista un poquito, inmediatamente significa que a las 8, a las 9, hoy, a las 10.
Y sí, mira, yo honestamente en este mismo momento estoy conduciendo en el terrorífico tráfico Asunción.
Sí, terrorífico.
Estoy llevando a mi hijo al colegio.
Sí, terrorífico.
Les dejo a ellos y después ya motorizamos nosotros y vamos a articular de alguna manera ese cumplimiento de la orden judicial. No obstante, yo te anticipo, ¿verdad? Acá hay mucha histeria regulada, digamos, que por parte de la señora Mabel Renfer, en el sentido de que utiliza los espacios para insistir y advertir sanciones y una serie de circunstancias que no condicen con la realidad. Hay un sistema procesal y ese sistema nos permite a nosotros utilizar los plazos procesales, Enrique. Nosotros a partir de ayer a las 15:40 se notificó el rechazo del recurso de aclaratoria. Uh-huh. Y a partir de ayer tenemos 2 días o 48 horas, ¿verdad? Para si vamos a aplicar el estricto criterio del doctor Corbeta para cumplir esa orden judicial y obviamente decidir si es que recurrimos la sentencia, apelamos la sentencia. En consecuencia, nosotros tenemos esos 2 días, ¿verdad? No obstante, yo soy del criterio de que deberíamos de transmitir al general Garcete y al equipo jurídico que está trabajando conmigo, de que tendríamos que tomar la determinación de manera rápida, ¿verdad? O si no, estamos siendo permanentemente objeto de cálculos de jurídico de esto y de lo otro, y que se va a cumplir, no se va a cumplir, que se recite. Acá no se recita nada, estamos utilizando los plazos procesales. Eso es obvio y es natural en el universo jurídico, Enrique. Y nosotros obviamente como asesores en el área jurídica, nos tomamos el tiempo suficiente, ¿verdad? No entramos en esa variante, ¿verdad? De apresuramiento, de desesperación por conocer qué hay y qué no hay. Y te anticipo, no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Garcete tiene un currículum muy interesante. Fue uno de los oficiales de su promoción más sobresalientes. Y hasta te diría de que a mí me llama, en forma personal te lo digo, curiosamente la atención, la gran contradicción, ¿verdad?, por parte de la señora Mabel Renfer, en el sentido de que ella tiene una característica, una manera de encarar su periodismo de investigación. Y le presenta a un ciudadano que goza, le asiste el derecho constitucional de presunción de inocencia, para ubicarlo, como vengo reiterando, en una posición de sospechoso de cometer hechos punibles. Contradictoriamente, hace toda una cadena de artículos y entrevistas, nada más y nada menos que a un narcotraficante condenado como Jarvis Pavón, y lo quiere presentar como si fuera un perseguido, como si fuera un hombre que es víctima de un sistema, ¿verdad?, perverso. Y esas son las grandes contradicciones del periodismo de investigación, ¿verdad?
Entendemos el punto, doctor.
No obstante, deberíamos... ¿Perdón?
No, quería decirle nomás, entendemos el punto. No quisiéramos más desviar de repente hablando de la colega.
Espérame un segundito. Yo te pido no me interrumpas porque me cortas la idea. Si me va a llamar y me va a cortar, no vamos a poder dialogar.
Sí, no, no, tiene razón, Está bien, ¿verdad? Adelante, cierra su idea.
Me estoy interrumpiendo y eso también es una técnica para dispersar las ideas. Y no. Yo lo siento con eso. Te ruego encarecidamente que me permita terminar la idea porque si no...
Metele nomás,
vamos,
Mario.
A entender.
Metele nomás, Mario, tranquilo.
No, ahora acepto la pregunta porque te juro que me perdí. No sé, no.
Doctor, bueno, por favor, no malinterpreten. Aquí no hay ninguna mala intención ni animadversión hacia su persona, por favor, no. Disculpe la interrupción.
No es una cuestión personal. Hay una solidaridad mal entendida entre ustedes, los periodistas.
No.
Ese es el punto de la cuestión.
No, para nada. Mire que nosotros sabemos que de todo habemos en esta profesión. Jamás estaría defendiendo lo indefendible. O sea, también aclaro nomás eso. No, le quería nomás decir para entender, porque de repente usted habla de un tema que no sabemos si toda la audiencia siguió esa serie de notas. Como estamos en otro medio, de repente sería interesante recordar cuál era el argumento para negar esta información solicitada. Eso nada más le quería decir.
Y bueno, nosotros sostenemos de que tanto la foja de servicio como el currículum vitae de una persona no es información pública. Forma parte del patrimonio documental de una persona física, porque un hombre público tiene dos aspectos en su personalidad. El aspecto público, ¿verdad?, que guarda relación con su vida pública y su gestión al frente de una institución determinada. Y la vida privada y lo que representa eso, ¿verdad? En este caso, el currículum de vida o la foja de servicio es una cuestión inherente exclusivamente a la persona. Salvo que, desde mi modesto punto de vista, en una competencia para la selección de una persona, en una terna o lo que fuese, y haya algún cuestionamiento, ahí sí podría convertirse en una información pública, ¿verdad? Pero mientras no se dé ese caso, es un documento privado de la persona. Y resulta debate que se está dando resulta muy interesante desde mi punto de vista, porque va a ir sentando precedentes sobre una cuestión novedosa, nueva, ¿verdad? Porque el acceso a la información, el derecho constitucional de acceso a la información, obviamente debe de tener ciertos límites. Esta ley, si bien es cierto, es muy importante porque viene a reglamentar esa norma constitucional, debería de ser objeto de una interpretación objetiva, no restrictiva, objetiva, ¿verdad? Porque si no, como está sucediendo ahora, yo les quiero, en algún momento les voy a mostrar cómo el portal de Fuerza Militar está cargado de cualquier cantidad de requerimientos de cualquier cosa. Piden, por ejemplo, información de cuánto usan en combustible para el traslado en aviones, en helicópteros, cualquier cosa. Entonces, cuando se lleva al ámbito jurisdiccional, en donde es el ámbito natural de interpretación de las leyes, resulta positivo de que la justicia dé su pronunciamiento. Estamos ante un fallo de primera instancia. No está cerrado todavía el círculo. Nosotros creemos de que es importante apelar y llegar inclusive hasta la Corte para que también el periodismo nacional, que tiene la obligación también de transmitir, y nosotros, los ciudadanos que convivimos en una sociedad civilizada, podamos saber hasta dónde tenemos ese derecho y qué es lo que podría significar, cuál es el alcance de lo que representa la información pública y el límite, hasta dónde podemos llegar.
Doctor Eliseche, le saluda a Carlos Gómez. Voy a una cuestión, muy buen día, voy a una cuestión puntual. Usted señalaba o mencionaba, hacía mención a la ley que hoy está en discusión. Estamos hablando, para instructivo de la audiencia también, de la 5282 del libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia, que lo que hace es instalar un criterio bastante oportuno basado en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es ese criterio? Todo es público a menos que esté prohibido por ley. Entonces yo le pregunto lo siguiente: ¿en qué ley de esta República se señala que el currículum de un funcionario público, que además está atado por la ley en el artículo 2, fuentes públicas, señala que el currículum es privado y que pertenece y forma parte de la vida privada de un funcionario?
La Constitución Nacional habla del patrimonio documental de las personas, Carlos.
Cierto, cierto.
Y en segundo término, en segundo término, el artículo, si no me equivoco, el artículo 8 de esa ley, es la 5282, si bien es cierto, define en forma mínima en qué consiste la información pública. Porque hay varias maneras de interpretar una legislación, una norma, una ley, ¿verdad? Para interpretar la ley, uno tiene que, en primer lugar, leer lo que dice la letra de la norma. Y en segundo lugar, interpretar el espíritu del legislador, ¿verdad? En este caso, yo entiendo de que esta ley fue concebida precisamente para que la ciudadanía ejerza un control con relación a las autoridades, a sus autoridades o a los funcionarios públicos que ejercen en ese momento un cargo público. Es por ello que ese artículo 8 de esa ley, 8 creo, si no me equivoco, define en una serie de incisos cuál es el concepto y cuál es el alcance de lo que es información pública. Precisamente por el hecho de que durante todo este tiempo, y muy especialmente en esta etapa democrática, la ciudadanía paraguaya ha asistido a grandes escándalos y abusos por parte de los funcionarios públicos, en todo sentido. En consecuencia, esa ley lo que permite es el control cruzado por parte de la sociedad con relación al ejercicio del poder. Yo creo que ese es el espíritu del legislador. Y no tiene nada que ver con el currículum, porque acá hay que entender lo siguiente. Si en las elecciones para presidente de la República, el pueblo se convierte en mandante y le confiere ese mandato al primer mandatario de la nación, que es el presidente de la República, quien en ejercicio de su mandato designa a sus colaboradores, nosotros no podemos venir acá, después de N cantidad de tiempo, a cuestionar la supuesta falta de idoneidad o de capacidad del funcionario o del colaborador del gobierno, sobre pretexto de que podría ser una persona que en algún momento a lo mejor generó alguna sospecha de no sé de qué. Ese no es el concepto de la democracia, ¿verdad? Porque si no, estamos no solamente desnaturalizando lo que establece la ley, bastardeando lo que establece la ley, que es a lo que apunta esta serie de artículos periodísticos. Porque nosotros venimos diciendo, por descarte, están buscando la manera de ubicarlo al general González Arcete como si fuera un delincuente. Y no, lamentablemente no va a suceder tal cosa, porque una persona honesta que está tratando de hacer bien las cosas está transparentando absolutamente todo. Imagínense, no es el mismo tema, pero la publicación de estos días del tema de la licitación, miento, de el decreto para la adquisición de materiales para a ser utilizado por la FTC en el norte. Se está canalizando por el organismo constitucional que es el filtro de todo tipo de contratación pública, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y aún así, al inicio del proceso ya se generan cuestionamientos de esta naturaleza. A mí me parece que esto es un despropósito, obviamente que tiene el objetivo del desplazamiento, la destitución del general Garcete. Y nosotros, como abogados, estamos en la obligación de asumir una posición en donde indefectiblemente vamos a tener que seguir debatiendo las posiciones y las ideas dentro de las reglas y el juego limpio de la democracia, a pesar de las diferencias, digamos que de la asimetría, ¿verdad?, entre un medio poderoso como ese color y nuestra posición, nuestra humilde posición de ciudadano, ¿verdad?, y en mi carácter de abogado, ¿verdad? Vamos a tener que seguir debatiendo porque en particular yo estoy convencido de la posición asumida. Vuelvo a reiterar, nosotros consideramos de que el currículum y la foja de servicio no es información pública. Es lo mismo que yo hoy vaya a la facultad, no sé, a la facultad de periodismo y quiera, ¿verdad?, acceder al currículum académico de un periodista que está ejerciendo una función en una oficina pública determinada. No me van a dar, porque el currículum académico es una documentación inherente a la persona, al egresado, no al particular. Nosotros somos de ese concepto y vamos a seguir defendiendo esa posición.
Mario, yo tengo que disentir contigo en una. Primero quiero decirte una cosita y perdoname este discursito, pero cierto, tenés razón. Siempre en una democracia, y lo hemos visto en los debates norteamericanos, hay dos maneras de interpretar la norma. Eso está clarísimo, eso funciona aquí y en Estados Unidos. Pero estas dos interpretaciones de la norma son una restrictiva, que es la que a nuestro juicio tienen ustedes, y otra democrática, que es la que abre el sistema. Y tenés razón, ambas son legítimas en una sociedad democrática, ¿verdad? Ahora, Mario, yo creo que lo que vos me parece que tenés que explicar un poquito es cómo se perfecciona el requisito del artículo 47 de la Constitución referido a la idoneidad de los funcionarios públicos y el 106 referido a la responsabilidad sin mostrar el currículum.
Escúchame, te vuelvo a repetir y volvemos a ese razonamiento que te he dado. Si el primer mandatario de la República selecciona a sus colaboradores y tiene esa facultad y esa potestad, y nosotros los ciudadanos cuestionamos la capacidad o la idoneidad de ese funcionario seleccionado, estamos dibujando la competencia del presidente de la República.
No, ¿sabes por qué, Mario? No, perdóname.
Permíteme, ¿sabes por qué? Porque si hubiere una sospecha, mi querido y apreciado Enrique Vargas Peña, lo que corresponde es canalizar la denuncia ante el órgano pertinente, en este caso ante el Ministerio Público. Si una persona es inidónea, andate a la función pública y denunciale. Si tenés indicios ciertos, pero vos no podés, el estado jurídico de presunción de inocencia, hermano, es una cuestión, es un derecho humano inherente a la personalidad de uno. Nosotros acá,
Mario,
acá pisoteamos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que acá no estamos cuestionando nosotros ninguna culpa del general Garcete. Lo que estamos...
¿Cómo que no, hermano?
No, lo que estamos diciendo...
Vos no cuestionás, Enrique, pero ABC Color dice habría cometido fraude porque es su nota que no sé qué que reemplazó. ¿Cómo que no? Obviamente, el momento que vos desarrollás un juicio de valor sobre lo que podría haber sucedido, está quebrando ese estado jurídico de presunción de inocencia, así que discúlpame.
A lo que yo voy, Mario, yo quiero tomar tu mismo razonamiento lógico, me meto en tu razonamiento lógico y digo, está bien, si el currículum del general Garcete es una cuestión que compete exclusivamente al presidente de la República, vamos a desarrollar tu razonamiento hasta las últimas consecuencias. Entonces, un mal currículum del general Garcete es causal de destitución de Horacio Carte. ¿Sabes por qué? Porque Horacio Carte no tiene derecho a nombrar gente no idónea. Porque si lo hace, está violando el artículo 47 de la Constitución.
En eso comparto plenamente contigo.
Y entonces,
pero parto de la premisa, te vuelvo a repetir, viejo. El presidente de la República selecciona, son cargos de confianza, y esa es una cuestión privativa. Uno puede estar cercenando y arrinconándole al presidente de la República porque está embarcado en una campaña de decapitar una pretensión de reelección porque soy un caprichoso y no me gusta y tengo plata y hago lo que quiero. Ya, Enrique, no es así como funciona la cuestión. Acá hay un ejército de periodistas que están tratando de crucificar a Cartes, y a Garcete luego ya le crucificaron, ¿verdad? Sobre pretexto de que en el currículum podría haber algo que lo ubique a él como una persona inidónea o incapaz. Pero esta discusión se está volviendo medio estéril, viejo, porque yo creo que en el transcurso del día la ciudadanía va a tener la posibilidad de acceder al currículum, a la foja de servicio de Garcete, y a partir de ahí podríamos nosotros volver a discutir para saber si es que el concepto se mantiene de que podría ser un militar sin capacidad y sin idoneidad para estar al frente de las glorias de la Fuerza Armada, o si no. Y si es así, si es el segundo término, sería interesante que también exista un reconocimiento con relación a la carrera profesional del comandante Garcete.
Por último, doctor, agradeciéndole muchísimo el tiempo. Entonces, hoy cumplen con esta decisión de la justicia y dan a publicidad del currículum. O sea, esa decisión la toman el día de hoy, ¿verdad? Porque usted hablaba de plazos también para el cumplimiento. Pero lo que quiero es que me confirme así categóricamente. Hoy tenemos el currículum publicado.
Particularmente esa, yo te doy mi posición personal, Carlos.
Sí.
Esa es mi intención, ¿verdad? Dar cumplimiento, o por lo menos publicitar la foja de servicio del general Garcete. Pero te vuelvo a reiterar, nosotros tenemos 2 días para cumplir con esa orden judicial. Y ese segundo día se da mañana a las 15:40. Vale decir que tenemos ese margen de tiempo para hacer efectivo el cumplimiento de la orden judicial.
Claro, porque al no cumplir una orden judicial estaríamos ante un desacato, ¿no? O sea, está clarísimo.
Claro, pero yo no voy a ser tan irresponsable, Carlos, de exponerle por una cuestión en donde 2 más 2 es 4, ¿verdad? O sea, las órdenes judiciales se acatan, ¿verdad? Aunque en este caso, aunque yo pueda recurrir, ¿verdad? En la forma en que se concede el recurso implica de que lo decidido no se suspenda por el recurso de apelación.
Exacto.
Eso significa de que yo estoy obligado, y te vuelvo a reiterar, no le voy a exponer ni a él ni a nadie, por una cuestión, porque sería ya irresponsable y caprichoso de mi parte, y no es el tema. Nosotros estamos, creo yo, de que todos, ustedes, desde el lugar que ocupan, nosotros y toda la sociedad que actúa, con buena fe, digamos, que apuntamos hacia la construcción de una sociedad realmente positiva. La crítica es constructiva, no es destructiva. Yo no llevo al plano personal este tema, ¿eh?
Totalmente.
Yo sostengo de que este es un debate de ideas.
Absolutamente importante, y tenés toda la razón en eso, Mario, o sea, 100%.
Mario, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable.
Un abrazo.
Un abrazo, Mario Liceche, abogado del general Garcete.
Tenemos que irnos a la pausa. 4 minutitos, ¿eh?
Ah, está Ezequiel Santagada.
Ah, está Ezequiel.
Sí. Hola, Ezequiel, ¿cómo andás?
Buen día.